Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, vamos con esa entrevista acerca del libro Jan eta Jabe, Elikaduraren bidez herria eraikitzen, de Tasio Erkizia, que ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Tasio.
Kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz.
Osondo.
Posten naiz. Pues como decíamos, Jan eta Jabe, este libro publicado junto con la editorial Chalaparta y la Fundación Iratzar, en el que bueno presentas la alimentación como clave estratégica para la construcción nacional, como factor que condiciona la economía, la salud, la cultura y obviamente ese carácter nacional, y en el que en el mismo libro bueno pues propones varias alternativas. Hoy vamos a hablar de todo ello, ¿no? Pero bueno, pues para un poco contextualizar este tema, esta cuestión, me gustaría preguntarte, bueno, pues, ¿qué relación tenemos con la alimentación en la sociedad a día de hoy?
Bueno, yo creo que la verdad es que no nos damos cuenta y el sistema nos ha llevado a dejar en segundo lugar algo que es fundamental en nuestra vida diaria. Uh-huh. Es decir, comemos al día como mínimo 3 veces y muchas veces pues 5 veces. ¿Eh? Y es algo que está íntimamente unido a nuestras costumbres, a nuestra forma de vivir, que condiciona nuestra salud, condiciona el modelo de sociedad que queremos construir, que condiciona evidentemente el proyecto socioeconómico, que está íntimamente unido pues al modelo de economía y lógicamente está unido al futuro del propio planeta. Por lo tanto, es algo muy fundamental y que tenemos que recuperar. De alguna manera, yo, Jan y Jabe, pues es un juego de palabras en euskera, pero que indica bien lo que quiero expresar. Es decir, que por una parte tenemos que recuperar el saber comer, el gustazo de comer bien y sano. Y por otra parte, pues, hemos de ser conscientes que alimentarnos bien, comer hoy día fresco, ecológico, cercano, etcétera, pues es una forma de empoderarse, de recuperar soberanía, de decir no a las grandes multinacionales que nos están chirlando la salud y nos están engañando con la alimentación. Por lo tanto, es importante autorreconocimiento o autoencontrarse con la naturaleza y con lo más cercano, pues ser conscientes de la importancia de la alimentación.
Eso es a donde quería llegar, ¿no? A ser conscientes de esa alimentación. Me gustaría preguntarte por el nivel de concienciación que tiene la sociedad hoy en día y la evolución que ha tenido en los últimos años o las tendencias que puede llegar a tener de cara al futuro.
Hombre, yo diría que en los últimos tiempos vamos aumentando y somos conscientes de la importancia de la alimentación. Pero eso queda todavía a un nivel un poco teórico. Yo conozco en la realidad, voy a decir que en las puertas de los colegios o de las escuelas, entre los padres, pues es un tema bastante recurrente, es un tema que nos preocupa, porque en los comedores realmente es un tema gravísimo con lo que están haciendo con los comedores. Es decir, se ha planteado más una comida barata y que supone un negocio para unos intermediarios, para los catering, y sin respetar evidentemente la importancia de que sea una comida cercana, una comida natural, una comida sana para los niños. En una edad tan importante de crecimiento, una alimentación sana tiene mucha importancia. Por lo tanto, yo noto en la ciudadanía en general, no solamente los padres que tienen hijos pequeños, sino también cuando tenemos unos cuantos años, cuando estamos jubilados, pues es un tema también que nos preocupa cada vez más.
Claro.
Y por lo tanto, hay una sensibilidad en la sociedad, pero es una sensibilidad no suficiente fuerte como para tomar decisiones que nos cambien de dirección, porque por una parte el propio sistema reconoce eso y todas las en grandes cadenas de alimentación han comenzado a hablar de ecológico, han comenzado a hablar de lo local, de lo sano, de lo natural, etcétera, pero es pura palabrería,
claro.
Porque siguen haciendo un gran negocio, se ha convertido la alimentación en un gran negocio. Uh-huh. Un dato especialmente relevante es que desde el año 2013, mirando las grandes empresas que se dedican a alimentación en el Estado español, un porcentaje de 20 empresas más importantes, 13 están en manos de la banca, del sector financiero. Uh-huh. Es decir, eso indica que la alimentación se ha convertido en una moneda de cambio, en una moneda de negocio, grave. Uh-huh. Y en ese sentido, precisamente intento aportar unas reflexiones, aportar desde mi experiencia de los últimos 15 años, uh-huh. que he trabajado con la gente de Iparralde, que he trabajado en distintos proyectos para impulsando la soberanía alimentaria, impulsando lo cercano, lo sano, etcétera. Y creo que es posible dar pasos importantes. Por lo tanto, no es una cosa teórica que planteo, sino que desde mi propia experiencia creo que es importante dar pasos. Y el primer gran paso es concienciarnos la ciudadanía, porque los consumidores tenemos un poder enorme y tenemos que empoderarnos, ser conscientes que individualmente los consumidores no vamos a cambiar casi nada, pero convertidos en pequeños colectivos, es posible dar pasos importantes y cambiar de dirección todo el tema de la alimentación.
Ahora más tarde hablaremos de todas esas alternativas, de todos esos proyectos para una alimentación más sana y más sostenible, pero me gustaría seguir un poco por ese papel que has comentado, ¿no? El de las multinacionales y esa comida, bueno, pues esos productos que acaban siendo, bueno, pues manipulados de alguna manera por esas grandes empresas, la asimilación de eso, de lo ecológico, y cómo se aprovechan de que ahora la gente está intentando concienciarse, ¿no? de la sostenibilidad de la comida, bueno, pues cómo se aprovechan las multinacionales de todo ello y sacan, como tú bien decías, ¿no? Toda esa palabrería de bio, ecológico, etcétera. Bueno, pues a mí me gustaría preguntarte acerca de la dependencia que tenemos con estas multinacionales, con estas grandes empresas de comida. Bueno, pues hasta qué punto nos condiciona, hasta qué punto nos es perjudicial en esta, bueno, pues a todas nosotras.
Sí. Para ser conscientes de la trascendencia del tema, pues es importante tener algunos pocos datos. Por ejemplo, el dato de que en el Euskal Herria, y tenemos toda la Ribera Navarra, tenemos el propio Álava con mucho terreno, en eso, sin embargo, se calcula que solamente el 10% de lo que consumimos aquí procede del propio Euskal Herria. Y el resto proviene de Perú, de Sudáfrica, de Bolivia o de no sé dónde. Otro dato también muy importante, el Estado español está considerado en Europa pues uno de los países que más produce, que más tiene de agroalimentario, ¿no? El sector agroalimentario es potente. Uh-huh. Sin embargo, se calcula que el 70% de lo que se consume en el Estado español procede de fuera. Y sin embargo, lo que se produce aquí, las hortalizas, las frutas, etcétera, y la carne, se transporta a otros lugares. Uh-huh. Se calcula que en conjunto lo que consumimos diariamente, la alimentación tiene un recorrido entre 4.000 y 5.000 kilómetros. Eso es una locura. Uh-huh. Se ha convertido en una actitud ilógica, increíble, y el sistema, y eso es cuestión de los últimos, sobre todo los últimos 60, 70 años, porque el primer supermercado en Madrid fue del año 58. En Europa había varios supermercados, pero hasta entonces, ¿cuál era el ciclo de la alimentación? Pues del caserío, del campo, a la tienda pequeña de nuestro pueblo, Y de la tienda al consumidor. Uh-huh. Y en estos momentos se ha roto ese ciclo y se ha convertido en un gran negocio en que las grandes multinacionales pues lo utilizan precisamente para eso, para ganar dinero. Uh-huh. Y entonces, evidentemente, la alimentación, que tenía que ser un servicio público, porque es básico, igual que la salud o la educación, sin embargo, la alimentación pues está en manos de las multinacionales. Y es un hecho también que merece la pena reflexionar, es decir, cómo ha dejado las instituciones públicas la agricultura, la alimentación diaria, en manos de la propiedad privada, del negocio privado. Uh-huh. En la salud o en la alimentación, en la educación, pues intervienen los organismos públicos. ¿Por qué se abandona tanto el campo? Es un hecho escalofriante que el gobierno de Vitoria, que lleva 40 años de vida, todavía no ha hecho ningún debate estratégico sobre las líneas a marcar en el campo. Y estos mismos días, pues todos los agricultores y los ganaderos, todos han salido a la calle diciendo, vale, porque nos habéis reducido la mínima expresión y nos vais a hacer desaparecer del todo. Uh-huh. Y entonces, o se toma cartas en el asunto, poniendo límites a esas multinacionales, Y impulsando proyectos propios, pues no haciendo propaganda. Porque en estos momentos, pues, el gobierno de Vitoria hace muchísima propaganda sobre la alimentación ecológica o la alimentación cercana. Pero es que después no hay ni una política que apoye eso. Todo lo contrario, se está apoyando y públicamente se ha apoyado a Mercadona o a las grandes multinacionales. Cuando Mercadona entró en Vizcaya, que todavía hace poco, hace 10 años, públicamente representantes políticos del PNV dijeron que eso era muy bueno y que había que aplaudir eso. Claro, evidentemente, si se apuesta por las grandes multinacionales, estamos matando al campo, estamos matando al baserri.
Bueno, pues como bien decías, frente a todo ello, y en el libro mismo también comentas, ¿no?, que hay alternativas, hay soluciones a todas estas bestialidades de la mano de varias multinacionales. Por ejemplo, los circuitos cortos de alimentación, una economía circular, unos proyectos colaborativos o cooperativas, etcétera. ¿Podrías explicarnos un poco cómo imaginas toda esta solución?
Sí, evidentemente no hay soluciones fáciles, ¿eh? Uh-huh. O sea, es todo ese espectro de la alimentación, pues está en las garras de las grandes multinacionales, y mientras se les permita hacer negocio con nuestra salud y con nuestra alimentación, ellos van a seguir haciendo negocio, evidentemente. Entonces hay que pararlos los pies. Uh-huh. Y eso indica unir a todos los sectores y tomar unas actitudes desde las instituciones claras y contundentes. Pero desde los propios productores y de los propios consumidores, sobre todo, yo creo que tenemos puntos de fuerza. El primer punto de fuerza somos los propios consumidores. Entonces, si los consumidores nos unimos en un colectivo, pues es posible, como nosotros hemos impulsado en Oiartzun primero, en Bilbao después, y bueno, y hay muchas realidades. En estos momentos hay 30 proyectos concretos en Euskal Herria, uh-huh, en las siete provincias, que funcionan como proyectos que sean, en caso de, como cooperativa, uh-huh, o como grupos de consumo, que nos unimos. Yo he reunido en el libro, aparece en un QR, aparece precisamente pues eso, todos esos proyectos, mayores de 50 consumidores o socios. Uh-huh. Y entonces y muchos de 300, 500, 1000, el propio Gasteiz, Biolai es un proyecto que tiene 1.500 socios. Uh-huh. O está Ayaraldea, en estos momentos está impulsando un proyecto muy bonito de producto cercano, producto ecológico, producto en precio justo. Uh-huh. Un grupo de consumo que colaboramos conjuntamente en el proyecto, tomamos las decisiones de manera colectiva y buscamos cambiar conjuntamente, haciendo un colectivo, haciendo una comunidad, cambiar nuestras propias costumbres de consumo. Entonces, un punto de fuerza muy importante es eso. El otro punto de fuerza es que para la supervivencia del caserío es fundamental tomar iniciativas de ese tipo, porque si no desaparece, en pocos años va a desaparecer toda la agricultura también en Araba. Por lo tanto, pues otro punto de fuerza son los propios Basaguitaga, los propios agricultores, los propios ganaderos, como esto. Y por otra parte, pues yo creo que los partidos políticos, los sindicatos, etcétera, tienen que tomar conciencia de ese tema, y hay bastante poca conciencia y hay bastante poca implicación en ese tema, aunque sea básico. Y evidentemente las instituciones, porque eso exige un proyecto estratégico conjuntamente realizado, una apuesta de país, porque difícilmente podemos hablar de soberanía política o soberanía económica cuando no hay soberanía alimentaria. Todo ello está unido, y por lo tanto es un proyecto de país que tiene que tener una prioridad importante.
Totalmente. Por otra parte, también me gustaría preguntarte acerca de cómo superar la contradicción que puede llegar a surgir con todo esto. Es decir, por un lado, unas condiciones de trabajo dignas y un respeto hacia la tierra, que es la que llevan todos estos proyectos que nos comentabas, ¿no? Eso, todo ello supone un coste, y es por eso que los precios de todos estos proyectos al fin y al cabo llegan a ser más caros de los que ofrecen esas multinacionales, pues por esa misma razón, ¿no? Porque estas multinacionales pues no tienen tanto en cuenta o no respetan todas esas condiciones de trabajo o ese respeto hacia la tierra. Entonces, al fin y al cabo, hay una desigualdad de precios en todo esto. ¿Cómo se puede superar esa contradicción?
Bueno, pues tampoco hay ni una receta mágica. Y evidentemente tiene difícil solución en una lógica del mercado y convertido la alimentación en negocio. Entonces, o cambiamos un poco de perspectiva y de horizonte, o si no, pues tenemos realmente difícil salida. Un primer elemento importante es valorar la buena comida, la comida sana, en su justa medida. Y es curioso que a la propia sociedad, cómo nos han llevado las grandes multinacionales a darle mayor importancia al viajar que la propia comida. Y en los últimos años ha aumentado en un 70% nuestra inversión en viajar, y ha bajado pues en un porcentaje muy importante nuestra inversión en la comida. Entonces, evidentemente, exige un planteamiento global y al mismo tiempo un planteamiento a ras de suelo a partir de lo diario. Entonces, no tiene una solución fácil eso, pero nosotros creemos que convertido en un cuando nos organizamos en pequeños colectivos, que es relativamente fácil construir un colectivo de 300, 500 personas alrededor de una tienda que hace el servicio de una comida, de una alimentación cercana y ecológica, convierte todo el circuito, lo convierte más sano y más natural. Evidentemente no es para el que está cobrando 600 euros y no sabe de dónde arrancar, pues no es fácil, pero cuando hay un colectivo, ese mismo colectivo se convierte en el mejor sostén para toda la población, y la población que peor está pasando o que más precarizada está económicamente. Es decir, el derecho a la salud y el derecho a una comida sana es un derecho básico. Y por lo tanto no puede estar en función de sus ingresos, sino que la sociedad tiene que articular mecanismos. Y el propio colectivo cuando hay un colectivo de 500, 600 o 1000 personas, ese mismo colectivo hace posible y hace de colchón para que todas las personas tengan acceso a esa alimentación. Uh-huh. Y hay muchos mecanismos, evidentemente, de favorecer al que menos tiene, al que menos ingresos tiene o tienes pocas posibilidades. Uh-huh.
Por ir terminando, Tasio, con la entrevista de hoy, también me gustaría comentar una cuestión que tratas en el libro, que tiene que ver con todo lo comentado previamente, que es por la apuesta de un manifiesto de planificación consensuado. ¿Por qué existe la necesidad de este manifiesto y qué recoge? ¿Qué es lo que recoge este manifiesto?
Bueno, yo lo que creo es que hay muchas iniciativas muy atomizadas. Y en primer lugar es importante que la población en general conozca que existen esas alternativas. Uh-huh. Porque muchas veces nosotros llevamos en el proyecto Labore de Bilbao, uh-huh, que tiene 600 socios en estos momentos, llevamos 4 años de vida y todavía encontramos gente en el barrio, muy cercano a la tienda, que desconoce y dice, no, es que yo creía que eso era de una multinacional, que bueno, pues que los precios estaban muy caros, uh-huh, y entonces, bueno, con ideas muy vagas y con muchos perjuicios. Uh-huh. Y por lo tanto, y como por otra parte, pues los propios medios de comunicación pues confunden, hablan lo cercano para hacer propaganda de las grandes multinacionales, pues evidentemente es normal que la gente esté confundida en esto. Por lo tanto, yo creo que sí hay mecanismos para darle vuelta un poco, poco a poco, en la medida que nos vayamos implicando la propia ciudadanía, porque hay una cosa muy clara, las instituciones no se van a mover si no hay un sector importante de la población que se mueva. Uh-huh. Por lo tanto, a mí me parece importante que haya un manifiesto que, por una parte, unifique todo eso en esto, por otra parte, se dé a conocer que existen alternativas concretas, posibles, factibles, que estén en nuestras manos en esto, y por otra parte, pues impulsar cómo unir las fuerzas. Yo pienso que en primer lugar tenemos que unir las fuerzas de la ciudadanía que está preocupada por un nuevo modelo de consumo alimentario, unir con los basaguitarras, con los agricultores, etcétera, porque no hay una calidad de vida sin gente que trabaje la tierra. Uh-huh. Abandonar la tierra, además de una amenaza para la propia naturaleza, es una desidia inadmisible para una ciudad, para una ciudadanía o para una sociedad que quiere ser un poco más igualitaria. Uh-huh. Y por lo tanto, bueno, pues llama a unir fuerzas. No sé si es en forma de un manifiesto, digo un manifiesto que puede ser una manera. Uh-huh. Y curiosamente hubo un manifiesto de científicos e intelectuales en tiempo de la pandemia, al comienzo de la pandemia, que hablaba de un cambio de modelo socioeconómico. Uh-huh. En esto. Y en estos momentos hay una recogida de firmas de organismos, de agentes sociales y de ciudadanía en general a nivel de todo el Estado. O sea, hay iniciativas de ese tipo. Yo quisiera que a nivel de Euskal Herria los distintos agentes pudiéramos unir las fuerzas para que la sociedad conozca eso, vea que es posible, si unimos voluntades, es posible dar pasos importantes, porque eso va a obligar a las propias instituciones a dar pasos. Y no es solamente cuestión de voluntad, es que es cuestión de supervivencia. Uh-huh. Que no, seguir con esta dinámica de la alimentación es llevar a un suicidio colectivo a la propia humanidad. Uh-huh. Porque no pueden con las agresiones de los pesticidas, de los herbicidas, de todos los productos químicos que estamos arrojando a la naturaleza, es insoportable. Y por lo tanto, pues la propia naturaleza nos está exigiendo. O sea, y no es cuestión de ser de izquierda, sino de respetar la naturaleza y de apostar por la supervivencia de una humanidad diferente.
Totalmente. Pues Tasio, no sé si te gustaría añadir alguna cosa más acerca de alguna cuestión que se haya podido quedar en el aire o que te gustaría navarmenduar.
No sé, yo subrayaría sobre todo que tiene alternativa la alimentación, uh-huh. Que es necesario unirse a otras personas, conocer lo que existe ya en la actualidad y ver formas de dar nuevos pasos. Uh-huh. Animar que no podemos caer en la fatalidad, ¿eh? Y que es difícil hablar de otro modelo de sociedad o de un socialismo y de una sociedad utópica. Me parece muy bien hablar de la utopía del futuro, pero eso hay que ir construyendo día a día. Uh-huh. Y un elemento muy importante, un espacio muy importante y elemental, es la alimentación. Y cambiar el modelo de alimentación es bueno para nosotros mismos, nos puede hacer más felices, más sanos, es una forma de cambiar el modelo de sociedad, es una manera de convertir el individualismo feroz en algo colectivo, en un proyecto colectivo, y es evidentemente una apuesta importante de cara a la transición ecológica.
Pues Tasio Erquicia, mil esker por estar hoy con nosotros en Suelta la Olla y traernos todas estas cuestiones de tu libro Jan eta Jabe, likaduraren bidez herria eraikitzen. Si te parece bien, Tasio, lo dejamos aquí y nos escuchamos pronto.
Muy bien, es que ricasco.
Bai, besarkada.
Nahi duzen arte, bai.
Agur.
Agur, bai.